Hola, bienvenidos una vez más a Oman, Historias del Arte y el Judaísmo. Hoy vamos a dar la vuelta al mundo tres veces y luego entenderemos por qué decimos esto. Nos vamos a ir desde Varsovia a Cuernavaca, pasando por París y por Madrid. Nos vamos a ir a través del Art Deco y del glamour y de la sofisticación estética de la modernidad y la decadencia aristocrática en el tiempo de entreguerras. Nos vamos a ir, digo, de la mano de Tamara de Lempicka, una artista valiente, polivalente, liberal y liberada, fría pero escalofriante, insolente, promiscua, pero también la primera mujer en triunfar por derecho propio en el mundo del arte, habiendo creado su propio estilo dentro del Art Deco. Nos acordamos de Tamara de Lempicka en esta ocasión en Aumán porque se está celebrando en el Palacio de Gaviria, en Madrid, una exposición retrospectiva que se cerrará el 24 de febrero de 2019 con 200 obras provenientes de 40 lugares distintos entre colecciones privadas, museos y préstamos varios. Una exposición comisariada por una experta italiana en Tamara de Lempicka, Gioia Mori, que lleva 10 años totalmente involucrada en la investigación sobre todo lo que tenga que ver en referencia a Tamara de Lempicka, y fruto de esta extensa investigación de la historia del arte, pues ella ha recuperado un cuadro de Lempicka que se tenía por perdido, que es un cuadro, un retrato inacabado del rey español Alfonso XIII. El retrato fue realizado en 1934 cuando Tamara se encuentra con el monarca que está en su exilio italiano en la ciudad balnearia de Solsomaggiore. Y bueno, no se pudieron encontrar de otra forma, porque Tamara de Lempicka sí estuvo en España, pero lo hizo en el verano de 1932, visitando Málaga, Sevilla, Córdoba, Toledo y Madrid. Tamara de Lempicka, así pues, en el punto de mira de la vida expositiva y artística de Madrid en este otoño-invierno, pero en ninguna de las referencias que la prensa saca a la luz mencionan que Tamara de Lempicka había nacido y muerto como judía, y en realidad siquiera se llamaba Tamara, sino que se llamara María Rosalía Gurwick-Gorska, y había nacido en Varsovia en 1898. Era hija de un abogado judío ruso que trabajaba en Varsovia para una firma francesa, y allí se había casado con una de las mayores socialites varsovitas de la época, Malvina Gurwick, nacida Dekler. Es así que Tamara va a ser educada como en aquella época se educan a las señoritas de la alta burguesía, es decir, en un pensionado en Lausana, en Suiza, y también pasando grandes temporadas con su abuela en Italia. No obstante, la familia se va a descomponer con la separación de los padres y ella va a pasar a vivir a San Petersburgo con la tía Estefa, que es una multimillonaria. Y aunque nos sorprenda, pero eran otros tiempos, a la edad de 15 años, Tamara de Lempicka, en la ópera de San Petersburgo, toma la decisión de casarse con el soltero de oro de la ciudad, Tadeusz Lempicka. Se casan, pero al año estalla la Revolución Rusa, octubre de 1917. Lempicka, su marido, va a ser detenido por la policía bolchevique, lo que le va a proporcionar una experiencia traumatiquísima de la que no se va a poder liberar por el resto de su vida, aunque no va a ser asesinado porque Tamara, esto dicen los mentideros, consigue liberarlo acostándose con el cónsul de Suecia en San Petersburgo. El matrimonio luego va a huir a Copenhague, a Londres y, por último, en 1923 se instalan en París, donde van a vivir una década, entre el 23 y el 33, una década de estrechez para sus parámetros de calidad de vida, porque Lempicka, que conoce el código penal zarista, no puede trabajar como abogado con el código penal francés y la familia pasa por una situación bastante grave. Además tienen una hija y incluso se reportan escenas denigrantes, de insultos públicos al padre de esta niña. Y para salir de este atolladero, ella se pone a pintar frenéticamente y haciéndose publicidad de una manera que ella sabía que no iba a pasar desapercibida, diciendo que solamente pintaba personas previo contacto carnal. Tamara de Lempicka tiene, desde que empieza a pintar, algo que tiene que tener todo artista que se precie: un estilo definido, aunque ese estilo luego se desarrolla, pero en principio, si el artista demuestra ya estilo desde el principio, es que estás verdaderamente ante un artista, de verdad. Su estilo, los entendidos, los historiadores del arte, los críticos, lo han definido como cubismo suave. Hay cierta desfragmentación de la realidad en distintos planos, pero realmente pertenece al Art Deco, esta arte decorativa que mezcla el diseño industrial con el afiche, el póster, el cartel, con las tendencias del futurismo, incluso también de la Bauhaus. Es un arte que resulta una especie de loa al lujo tras la Segunda Guerra, tras la Primera Guerra Mundial, y un arte que es propicio para expresar lo que fue la hoguera de las vanidades del periodo de entreguerras. En 1927 va a recibir un importante premio por un cuadro de su hija en el balcón, que la va a hacer muy famosa, y también por pintar a Isadora Duncan, esta gran bailarina norteamericana, estrangulada con su fular al enredarse en las ruedas del coche que conducía, y Tamara va a pintar el que quizás sea el cuadro más famoso de ella, el autorretrato en un Bugatti verde, aunque ella no tenía un Bugatti, sino que tenía un sencillo Renault, que además le habían robado a la puerta de este epicentro nocturno parisino de la Rotonde. Después de todos estos años, ella en París se divorcia de Lempicki y empieza una intensa vida social nocturno erótica, donde hay muchos nombres principales de la historia de la cultura en el siglo XX, como puede ser Colette o la princesa de Polignac, Diaghilev y muchísimos más, que sería innombrable ahora decir todos. Y conoce a Raúl Kufner, un multimillonario austrohúngaro que a ella le va a permitir acceder a un título nobiliario, el más bajo, pero al nobiliario al fin y al cabo, que es el de baronesa, y también una herencia sustanciosa, porque él era tremendamente rico. Se conocieron en un oscuro tugurio en Cannes por la mañana, una especie de after hour de la época, en la que una mañana en la que ella, Tamara, prácticamente iba con los senos al descubierto y iba tocada por unas orejas de burro. Y por la tarde se encontraron de casualidad en el más selecto cóctel de aquel día y ella abordó a Kufner y le dijo: "Usted esta mañana ha estado en un lugar extraño". Se casaron el mismo año en que Hitler llegó al poder. Y es por esto por lo que Tamara convenció a su marido para que ingresara toda la fortuna en un banco en Suiza, y en 1939 ellos se instalan en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, en la casa de Kim Vidor en Beverly Hills. Y mientras tanto, su hija consigue escapar del acoso nazi a través de la frontera franco-española por la estación de Canfranc y llegar a Nueva York. En Estados Unidos, el mundo de Tamara se va a ir derrumbando porque l'Art Déco, en la época de la Segunda Guerra Mundial, es anacrónico, ha quedado de modé. Y ella, más que pintar en Estados Unidos, lo que hace es dedicarse a la vida social en Nueva York. Una vez que ha quedado viuda, vende un montón de posesiones y da tres veces la vuelta al mundo en barco. Al final de estos tres periplos, ella se instala en Houston, Texas, con su hija, y en 1974 ella pasa a México, a Cuernavaca, donde en 1979 también se instalará su hija para cuidarla en los últimos momentos de la vida de esta artista, que va a fallecer el 18 de marzo de 1980. Y sus cenizas, como ella pidió, fueron esparcidas dentro del cráter de un volcán. Y así, con esta importante artista del siglo XX, artista preferida de estrellas como Jack Nicholson o Barbara Streisand o incluso Madonna, que colecciona sus cuadros y los enseña en sus videoclips, así, recordando que Tamara Lempicka, 200 obras, no solamente pinturas, sino también escultura, mobiliario, incluso vestidos y fruslerías varias, pues lo tenéis en el Palacio de Gaviria hasta febrero de 2019. Y esto ha sido todo por hoy en Aumam, Historias del Arte y el Judaísmo. En una próxima edición, una historia completamente distinta.